se reúne el rey y reina de España con miembros de la sociedad civil cubana, incluidos periodistas independientes. Felipe VI defiende la democracia y los derechos humanos en discurso en La Habana. Acusa a ministra boliviana al régimen de Cuba de desestabilizar al gobierno provisional. Reacciones de los cubanos al discurso del rey. Investigan en Bolivia presunta financiación de cubanos a vándalos pro Evo Morales. Y enviado de la ONU a Bolivia busca evitar profundización de la crisis.
Y en los deportes, seleccionados Mike Trout y Cody Bellinger, jugadores más valiosos en el béisbol de las grandes ligas, mientras que el toletero cubano José Pito Abreu extiende su contrato con los Medias Blancas de Chicago. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Álvaro Alba. Bienvenidos a Martí Noticias a las 11 de la noche. La emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. Producción Héctor Carrillo, edición de un servidor. A las 11 y 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones. Los reyes de España se reunieron el miércoles con integrantes de la sociedad civil cubana en la Embajada de Madrid en La Habana. Yolanda Huerga habló con dos periodistas asistentes al encuentro.
De entre los 22 asistentes a la audiencia con los reyes de España, se escogieron tres representantes para hablar con los monarcas. Por el sector de los empresarios privados, Enrique Núñez, dueño de la Paladar La Guarida, calificó de muy necesarios los contactos con la Unión Europea y especialmente con España, de acuerdo a la información brindada a Radio y TV Martí por el periodista del Toque, Eloy Viera Cañizares, asistente al encuentro.
Necesitan visa, necesitan canales de comunicación, necesitan intercambio con empresarios y emprendedores ante la caída del proceso de normalización con los Estados Unidos y la pérdida de ellos de un mercado potencial. Pues ellos ven con muy buenos ojos el asentamiento de la Unión Europea porque creen que este puede ser un espacio para suplir un mercado que no tiene manera de ser suplido Cuba.
Julio Batista, del medio digital Periodismo de Barrio, fue el vocero de la prensa independiente. Sobre lo que allí se habló acerca de este sector en la isla, el fundador del estornudo, Abraham Jiménez Enoa, también presente en la reunión.
Él planteó cómo el gobierno nos tiene como enemigos en las condiciones en que trabajamos, que nos regulan, que estamos en un marco que no es legal.
Y el escritor Leonardo Padura representó al sector de la cultura.
Se limitó a hablar de las dificultades económicas que tiene el mundo de la cultura ahora mismo, que tienen que ver con la propia situación del país, de acuerdo a lo que él dijo ahí, y sobre todo se refirió al mundo editorial, que es el que más lo afecta.
No fueron invitados ni opositores, ni disidentes, ni artistas independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, el rey Felipe VI de España defendió la democracia y los derechos humanos. José Luis Ramos informa.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos reaccionan al discurso del rey de España pronunciado en la noche del miércoles en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares habla de la importancia del discurso del rey, así como el silencio de los medios oficiales al respecto.
De alguna manera va a tener repercusiones dentro de la sociedad cubana en la medida en que se vaya conociendo. La penetración de las redes sociales se va a encargar de que los cubanos conozcan cuál ha sido el pronunciamiento, el posicionamiento del rey de España referente a la realidad cubana.
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, felicitó al rey por su intervención y sobre las respuestas de Díaz-Canel aseguró que es la retórica tradicional.
Bueno, muy bueno el discurso, digamos una gota de alivio en el panorama grisáceo, por lo menos para la sociedad civil, para la democracia en Cuba. La respuesta de Díaz-Canel, las palabras en sí mismas son repetir más el estribillo tradicional este de que en Cuba hay democracia y que tenemos un camino elegido por la gente, cuando todo eso sabemos que es mentira.
Desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluyó que fue muy claro el mensaje del rey.
Sencillamente él lo que ha hecho es eso, decirle, mira, no den más vueltas, no pierdan más el tiempo, no hagan sufrir más a los cubanos, no hundan más a Cuba, el camino está claro.
Concluyó el discurso del rey, el mandatario cubano en su intervención expresó, nos guían principios claros de independencia y soberanía, se trata de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Felipe VI se reunió el jueves en La Habana con el ex gobernante de Cuba y actual jefe del Partido Comunista del país, Raúl Castro. Un encuentro que el gobierno español calificó de gesto de amistad y deferencia. La cita no estaba prevista en el programa oficial del viaje y respondió a la invitación que el gobernante Miguel Díaz-Canel le hizo tras la cena en la que el rey defendió la democracia y los derechos humanos y que el pueblo del país caribeño sea el que decida su futuro. El rey accedió a verse con Castro en un encuentro que el gobierno español consideró privado y en el que hablaron de todo, en línea con el diálogo abierto y franco y sin cortapisas mantenido entre ambos ejecutivos durante la estancia de Felipe VI en la isla, dijo el gobierno español. A juicio del que será jefe de la diplomacia europea a partir del 1 de diciembre, la postura de España no les habrá hecho ninguna gracia a Estados Unidos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los estudiantes a mantener una protesta sostenida para lograr una salida a la crisis en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
No solo se montó en el metro de Caracas esta semana, también Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los estudiantes este jueves para pedirles mantenerse en protesta sostenida.
A buscarlo, a pedir respaldo, a pedir apoyo, de nuevo, no para Juan Guaidó, sino para sus reivindicaciones, sino para este país, porque sí, los necesito y reconozco que no puedo solo. Reconozco humildemente que solo no puedo, pero que todos juntos, muchachos, hermanas, somos imbatibles.
Guaidó reiteró que es necesario aún conseguir el apoyo de la Fuerza Armada, pero de nuevo retó al régimen de Maduro, que intenta paralizar a los opositores a través del miedo.
No va a ser a través del terror, no va a ser a través del miedo, no es lo que nos ha movido nunca. Por el contrario, es la esperanza de tener futuro, de exigirlo, de poder vivir con dignidad, con normalidad. Nunca nos ha detenido el miedo.
El régimen de Maduro bloqueó este miércoles las cuentas bancarias de 15 personas vinculadas al entorno de Guaidó. La investigación de la Superintendencia Bancaria vincula al grupo con la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Venezuela surgen reacciones luego de los acontecimientos registrados en la embajada en Brasil. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó se refirió a los hechos ocurridos en la Embajada de Venezuela en Brasilia luego de que su embajadora en Brasil, María Teresa Velandria, informara que ingresaron al recinto luego de que funcionarios diplomáticos del gobierno en disputa los contactaran para informarles que habían decidido reconocer a Guaidó y que procederían a entregar las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, detalló que un grupo de oficiales del gobierno en disputa llegó intempestivamente de forma violenta para desalojarlos. Guaidó aseguró que esos funcionarios intentaron agredir a sus representantes en territorio brasileño.
Nosotros, para salvaguardar los intereses de Venezuela, para salvaguardar el patrimonio, vamos a avanzar como lo hicimos en su momento en Washington, por ejemplo. No va a ser distinto a lo que sucede en Brasil.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó a la oposición venezolana de intentar ejecutar los mismos hechos que se han registrado en Bolivia. Además, según dijo, Venezuela defendió sus espacios en Brasil.
Qué miserable para mentir. Y el gobierno de Brasil inmediatamente se plegó, pero ahí afortunadamente General Barroso, con los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea, de la embajada, se presentaron en la embajada y retomaron los espacios, y ahí está nuestra delegación, la delegación auténtica de Venezuela.
Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, reaccionó a través de su cuenta en Twitter asegurando que quienes ingresaron a la sede de la embajada en Brasilia abandonaron el recinto luego de que las autoridades de ese país efectuaran gestiones, y agradeció a los movimientos sociales brasileños por lo que calificó de apoyo valeroso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos un repaso a las noticias de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes de este país, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que quisiera que se apruebe el tratado comercial con Canadá y México para fin de año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que podría haber un avance inminente en las negociaciones con la administración Trump sobre el tratado comercial con Canadá y México, y que quiere aprobar el pacto para fin de año.
We are moving positively in terms of...
Ella dice que se están moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a la aplicación. Dice que cree que si se puede llevar esto al lugar donde tiene que estar, lo que es inminente, puede ser un buen patrón para futuros acuerdos comerciales. El pacto entre Estados Unidos, México y Canadá, firmado por las tres naciones hace un año con el objetivo de reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debe ser aprobado por los legisladores en las tres naciones, incluyendo el Congreso norteamericano. México ya lo ratificó, mientras que Canadá ha dicho que espera para avanzar conjuntamente con Estados Unidos. El presidente Trump y otros funcionarios de la administración se han quejado de que Pelosi y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes están frenando la economía del país al demorar la aprobación del pacto. Sin embargo, el líder del sindicato AFL-CIO, Richard Trumka, dijo el mes pasado que era poco probable que el pacto se aprobara si se llevaba a votación en noviembre, dado a preocupaciones sobre varios asuntos, incluyendo laborales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y también Nancy Pelosi aseguró a la prensa que las primeras declaraciones en la investigación de juicio político en que se realiza en el Congreso demuestran que el presidente Donald Trump incurrió en un soborno a Ucrania. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
Los demócratas dan un paso más en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
El devastador testimonio corroboró las pruebas de soborno descubierto en la investigación y que el presidente abusó de su poder y violó su juramento.
Nancy Pelosi se refiere al testimonio del embajador de Estados Unidos en Ucrania, que el miércoles declaró públicamente en una audiencia ante los legisladores. Y no es casual que la presidenta de la Cámara de Representantes hable de soborno, porque figura en la Constitución como causa de juicio político. El motivo que da la demócrata es que Donald Trump habría amenazado a su homólogo ucraniano con retener ayuda militar si no accedía a investigar a uno de sus oponentes en las presidenciales del año que viene. Se trata del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas. Varios testigos en la investigación para el juicio político que se lleva a cabo en la Cámara que preside Pelosi han asegurado que la Casa Blanca condicionó la entrega de $400 millones en ayuda a Ucrania.
Es una cacería de brujas, es una farsa.
Mientras, Trump sigue pidiendo a golpe de tuit que se revele la identidad del denunciante de la inteligencia estadounidense que despertó las alertas sobre este presunto soborno. Para que avance un proceso de juicio político contra el presidente en su fase final, deberían votar contra el mandatario dos tercios del Senado, donde tienen la mayoría los republicanos que de momento apoyan en bloque a Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en California, un tiroteo en una escuela secundaria deja el saldo de dos muertos y varios heridos. Informa desde Washington, Tony Cano.
El jefe policial del condado Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que el sospechoso del tiroteo fue arrestado. El departamento de policía de Los Ángeles indicó que los agentes atendieron un llamado de emergencia sobre un tiroteo en la escuela secundaria Saugus en Santa Clarita, aproximadamente a 48 kilómetros al noreste del centro de Los Ángeles, en horas de la mañana. Las imágenes de televisión mostraban a los agentes de policía arremolinándose en la escuela y a varias personas siendo retiradas en camillas. Los estudiantes fueron escoltados en filas hacia el exterior de la escuela por policías armados. Un paciente fue llevado a un hospital vía aérea y otros dos en una ambulancia, de acuerdo con los funcionarios policiales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11 y 16 minutos, el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente estacionario permanece extendido sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, acompañado de nublados y chubascos ocasionales, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sudeste del Golfo de México a partir de esta noche. Este centro de bajas presiones se unirá a un nuevo frente frío que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, dando lugar a un fin de semana con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos cielos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora un repaso a las noticias de América Latina. La presidenta del gobierno interino de Bolivia juramentó un nuevo gabinete, mientras el partido del exmandatario Evo Morales lanza una ofensiva. Desde Bolivia informa Fabio Lachambi.
La presidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a 11 ministros que conformarán su nuevo gabinete, con el objetivo inmediato de restablecer todos los servicios de las entidades públicas. Jeanine Áñez destacó el perfil técnico de las nuevas autoridades y aclaró que se trata de un gabinete parcial. En esta jornada se completarán las demás carteras.
Pasado por momentos muy dramáticos, el país ya no quiere más violencia y en ese sentido el compromiso está en todos nosotros, en todo el gabinete que se ha posesionado hoy.
Sin embargo, de manera sorpresiva, cerca a la medianoche, los diputados del oficialista Movimiento al Socialismo instalaron una sesión para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, además desconocer a Jeanine Áñez como presidenta transitoria. El diputado oficialista Sergio Choque fue elegido por unanimidad como nuevo presidente. En su primera intervención hizo este llamado.
A ese ejército, a esa policía que está masacrando a nuestros hermanos y hermanas que están movilizándose en su único delito, defender la democracia de este país.
La violencia continúa en las calles y carreteras de Bolivia, mientras crece la preocupación en torno a la cifra de fallecidos de este conflicto, debido a la falta de información o a versiones incompletas. El Instituto de Informaciones Forenses emitió un comunicado en el que reporta 10 personas muertas a la fecha, de las cuales 8 fueron por proyectil de arma de fuego. Los movimientos cívicos levantaron el paro nacional que se expandió por 21 días. Sin embargo, los actos de violencia se mantuvieron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia inició una investigación a tres ciudadanos cubanos que fueron encontrados con 90 mil pesos bolivianos, unos 13 mil dólares, en la ciudad del Alto, dijo el coronel Cristian Saavedra, según el diario El Deber. Los pobladores del Alto aseguran que los extranjeros pagaban a manifestantes afines al movimiento Al Socialismo para incentivar protestas violentas contra el gobierno interino. Versión que contrasta con la de los detenidos, que aseguran que el dinero iba destinado a pagar los sueldos de los médicos cubanos. Ante el reclamo de los vecinos, que los acusaron de financiar a los vándalos para saquear negocios en las movilizaciones, efectivos de inteligencia se hicieron cargo del caso. Los vecinos también afirmaron que los sospechosos portaban un arma. Y una alta funcionaria del gobierno provisional de Bolivia acusa al régimen cubano de introducir agentes de inteligencia en su país y al embajador Carlos Rafael Zamora de dirigir la red de agentes. Pedro Corzo amplía la información.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención. Tenemos todos los datos, todos los detalles. Han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Carlos Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos. Está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Naciones Unidas afirma que el nombramiento del enviado especial a Bolivia, Jean Arnaud, es para evitar que empeore la crisis que ya se atraviesa en ese país sudamericano. Y desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, fue anunciado que el secretario general nombraba a Jean Arnaud como su enviado especial a Bolivia. El vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que Antonio Guterres se halla profundamente preocupado por los sucesos en Bolivia, al instar a todas las partes a que desistan de emplear la violencia y a que ejerzan la máxima moderación. Dujarric añadió:
"The Secretary General has asked Jean Arnaud to engage as his personal envoy with all Bolivian actors and offer United Nations support in efforts to find a..."
El secretario general le hace el pedido al señor Jean Arnaud a que desempeñe el cargo como su enviado especial para entablar contacto con todos los participantes en los sucesos en Bolivia y también ofrecer el apoyo de Naciones Unidas para lograr una resolución pacífica a la crisis, que además incluya elecciones transparentes y creíbles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que Bolivia está al borde del caos y que existe un vacío de poder después de que el presidente Evo Morales renunció bajo presión de opositores y de las Fuerzas Armadas el domingo. Hablando a periodistas en Brasilia durante una cumbre de los países del BRICS, bloque de países emergentes, Putin dijo que esperaba que quien sea que asuma el poder en Bolivia continúe cooperando con Moscú. Rusia, un aliado de Bolivia bajo Morales, dijo que funcionaría con Añez, mientras señalaba que no había sido todavía formalmente juramentada. Pero claramente será reconocida como la nueva líder de Bolivia hasta que la cuestión de un nuevo presidente se resuelva con las elecciones, dijo el vicecanciller ruso Sergei Ryabakov. Y ahora con nosotros, nuestro colega comentarista deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Álvaro. Y déjame decirte, para no estar en plena temporada del béisbol de las grandes ligas, hoy tenemos tres noticias gigantescas para Cuba, incluyendo los nuevos jugadores más valiosos seleccionados por los cronistas deportivos de este país en la Liga Nacional, Cody Bellinger, el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, apenas 24 años de edad. Fue electo jugador más valioso de la Liga Nacional, batió promedio respetable 305 5 con 47 jonrones, 115 carreras impulsadas y promedio en base por encima de los 400. Felicidades para Cody Bellinger. En la Liga Americana, Mike Trout, por tercera vez en su carrera profesional de solamente 7 temporadas, Mike Trout fue seleccionado jugador más valioso de la Liga Americana. 28 años de edad, el center fielder de los Angelinos de Anaheim conectó 45 jonrones, impulsó 104 carreras y su promedio en base fue de 438. Y da la casualidad que hace dos días habíamos escrito en martinoticias.com un artículo sobre Mike Trout, porque nosotros sospechábamos que le iban a dar este premio de jugador más valioso. Damas y caballeros, el primera base cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, extendió su contrato con el equipo. Será por una temporada y estará ganando casi 18 millones de dólares por el próximo año de servicio. Fue una oferta calificada entre José Abreu y los Medias Blancas de Chicago. El pelotero cubano continúa negociando un contrato de larga duración con los Medias Blancas, pero por lo menos sabe que estará bien pagado la próxima temporada. Hay un dicho, más vale pájaro en mano que 10 volando. Y José Abreu sabe esto. El año pasado batió 284 con 33 jonrones, impulsó 123 carreras. En su carrera profesional de solamente 6 temporadas, el cubano tiene promedio en base de 349, suma 218 dobletes, 611 carreras impulsadas y 179 jonrones, todos ellos con los Medias Blancas de Chicago. José Abreu tiene 32 años de edad y se va a quedar por lo menos un año más, aunque sospechamos que más tiempo con los Medias Blancas de Chicago.
Y con mucho dinero.
18 millones por temporada. Una oferta calificada, no puedo decir que no. En el baloncesto profesional de la NBA esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat salió airoso de visita en Cleveland contra los Cavaliers, 108-97, gracias a los 23 puntos de Kendrick Nunn. Nueva Orleans derrotó a los Clippers de Los Ángeles, 132-127. Holiday con 36 puntos. El griego Giannis Antetokounmpo metió 38 puntos y Milwaukee derrotó fácilmente al Chicago Bulls, 124-115. Y los Knicks derrotaron a Dallas, 106-103. DaMarcus Morris con 20 tantos, aunque Luka Doncic metió 33 puntos para los visitantes y perdedores Mavericks de Dallas. Eliminatorias de la Eurocopa 2020. Esta tarde, Turquía e Islandia empataron 0-0 y ambos están encaminados a la clasificación. Inglaterra aplastó 7-0 a Montenegro. Está clasificada para la máxima fiesta del balompié europeo. Francia derrotó 2-1 a Moldavia. También se clasificó. Con 3 goles de Cristiano Ronaldo, Portugal derrotó a Lituania 6-0 y tiene un pie ya en la Eurocopa del próximo verano. Mañana van a jugar, damas y caballeros, Armenia contra Grecia, Rumanía contra Suecia, España versus Malta, ya España está clasificada, y Suiza contra la República de Georgia. Ya clasificados a la máxima fiesta del balompié europeo, Ucrania, Italia, Bélgica, Rusia, España, Polonia y República Checa. Hoy clasificaron Francia e Inglaterra. Podrían clasificar este fin de semana Holanda, Alemania, Croacia, Turquía y Finlandia. Los partidos del sábado por la tarde: Chipre contra Escocia, ambos están fuera. Rusia contra Bélgica, ambos clasificados. Croacia versus República Eslovaca. Alemania contra Bielorrusia. Israel se enfrenta a Polonia. Irlanda del Norte contra Holanda. Y por último, el domingo, Serbia contra Ucrania. Ucrania ya clasificada. República Checa contra Bulgaria. Ese partido es como un amistoso. Kosovo contra Inglaterra. Los ingleses ya están adentro. También los franceses que se enfrentan a Albania. Y Moldavia contra Islandia. Si Islandia gana ese partido, se unirá a la máxima fiesta del balompié europeo, que este año, el próximo año, va a tener un nuevo formato. En vez de jugarse solamente en un país o en dos, como se ha hecho anteriormente, se va a jugar en 10 países distintos. Va a ser un 5 semanas de fútbol europeo, correcto. Álvaro, el fútbol, la plata manda en el fútbol, no solamente en Europa, sino que también en la FIFA. Y podemos esperar.
Y lo vimos en el Mundial pasado.
Correcto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Prohíben estar en lugares públicos de La Habana al artista independiente Luis Manuel Otero. Denuncian en el Parlamento Europeo la detención y torturas a José Daniel Ferrer. Puesta en libertad la sindicalista independiente Yorskelin Sánchez. Con exhibiciones de mapas, cartas de Martí y litografía, conmemoran en Miami los 500 años de La Habana. Más líderes mundiales reconocen al gobierno de transición de Bolivia. Protestan los jubilados en Venezuela y policía de Bolivia identifica a miembros de la FARC en las protestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Álvaro Alba. En los controles, Richie Pérez. Redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. Edición de Un Servidor y en la producción, Héctor Carrillo. Las autoridades cubanas liberaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo detenido por más de 72 horas en la unidad policial conocida por La Quinta, en el municipio habanero Playa. Otero Alcántara fue advertido de que no podrá acudir a lugares públicos durante las festividades del 500 aniversario de La Habana.
Llegando ahí, no me dan ningún tipo de justificación. Al otro día es que me sacan una oficial, y esta oficial me dice que supuestamente me estaban acusando de desacato, porque yo supuestamente había discutido con un teniente coronel de la Seguridad del Estado en una reunión que habían hecho con varios opositores, y que yo me había ido y que yo había protestado, y hasta que ya apareció la Seguridad del Estado diciéndome no, nosotros no tenemos culpa de nada de eso, sino claro, y advertirme el hecho de que yo no podía estar en lugares públicos donde hubieran actos dirigentes. Las cosas que me decían era que pronto voy a tener mi juicio por el desacato grabado esto para hablar del presidente.
La detención y tortura del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fueron objeto de denuncia ante el Parlamento Europeo, al tiempo que su esposa continúa pidiendo ayuda de todos para que sea liberado. Grisel González tiene los detalles.
El diputado Herman Terch dio a conocer en su cuenta de Twitter que denunció en el Parlamento Europeo el secuestro y la tortura a José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU. El diputado, representante del partido español Vox, escribió: he denunciado hoy en el pleno del Europarlamento la detención y tortura de José Daniel Ferrer. También que el secuestro de Ferrer y la escalada subversiva cubano en toda Iberoamérica coincida con el lamentable viaje de los Reyes, orquestado por el gobierno de Sánchez y Borrell. Ferrer fue detenido el 1 de octubre durante un allanamiento por parte de las autoridades cubanas a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde entonces, no se le han instruido cargos y no le dan información a la familia. La esposa de Ferrer, Nelva Ismaray, solo lo ha podido ver en dos ocasiones. La última visita despertó las alarmas. Denuncia que Ferrer corre grave peligro y que está siendo torturado. Este miércoles, en un video, pidió la ayuda y colaboración de todos.
Amigos, por favor, a mi esposo me lo quieren matar en prisión. Ayúdame a sacarlo de ahí. Hazte un video pidiendo la liberación inmediata de José Daniel Ferrer García y de los tres detenidos con él. SOS Ferrer, Free Ferrer.
Junto a Ferrer fueron detenidos tres activistas de la organización y hasta el momento no hay información sobre ellos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Miami, la capital del exilio cubano y sede de la mayor colección de documentos y otros materiales sobre Cuba fuera de la isla, conmemora también los 500 años de la fundación de La Habana, con una muestra de sus tesoros, como un mapa del siglo XVI, cartas de José Martí y litografías del siglo XIX. La exhibición estará expuesta hasta febrero del 2020 y se complementa con un simposio internacional sobre la evolución arquitectónica y urbanística de la ciudad durante los últimos 5 siglos, que se celebra este jueves y mañana viernes. Y la policía política puso en libertad este jueves a la sindicalista independiente Yorsequelín Sánchez Perdigón, a la que su familia reportó como desaparecida por casi 48 horas. La activista se dirigía a Colón Matanza desde su lugar de residencia en la ciudad de Santi Espíritu, cuando fue interceptada por los agentes policiales.
El martes yo me dirigía a casa de Dani Hernández Carrillo, el coordinador de la Asociación de Sindicatos Independientes Cubanos, así, para atender el asunto de derechos laborales. Fui interceptada en Hawái Grande por 2 personas de la seguridad del Estado. Estuve esposada alrededor de 8 horas, cosa que me provocó una inflamación en las muñecas e incluso hematomas y marcas. Fui trasladada al Pilar de Santi Espíritu cuando mis familiares empezaron a reclamar y activistas de la asociación le negaban que yo estaba en Santi Espíritu. Allí en el Vidad estuve hasta este jueves. Allí me humillaban, me decían terrorista, mercenaria, los miembros de la seguridad. Fui sometida a varios interrogatorios, cuál era mi relación con Iván Hernández Carrillo. Allí fui maltratada psicológicamente porque me cogían con una tonfa y me hacían ruidos así en lo que es la puerta.
El profesor universitario Elías Amor Bravo, residente en España, analiza el impacto del discurso del rey Felipe VI en La Habana. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Dándole la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Ahí tenemos un resumen, profesor Elías Amor, del contundente discurso del rey Felipe VI en La Habana, que no pudo evitar el señor Miguel Díaz-Canel de responder, y vamos a refrasear textualmente porque no hay audio, luego de concluido el evento, el discurso del rey y el protocolo final del brindis por el 500 aniversario fundacional, respondió así Miguel Díaz-Canel, y cito textualmente: nos guían principios claros de independencia y soberanía, con la certeza de que es un camino dirigido hacia un mayor bienestar para nuestro pueblo, añadió Díaz-Canel, y finalizó: se trata, aseguró el mandatario cubano, de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Esta es la respuesta de Díaz-Canel al contundente discurso del rey. Sí. Sus valoraciones, profesor.
Pues mi valoración es que desde luego a Raúl Castro no le ha debido de gustar para nada la respuesta tan mediocre y lamentable de Díaz-Canel al rey de España. Y de hecho, bueno, lo hemos visto. Inmediatamente se puso en funcionamiento la maquinaria comunista de Cuba para que Raúl Castro viera al rey. Esto no se estaba planificando ni se había previsto. Y Borrell, el ministro español de Asuntos Exteriores, dio unas explicaciones lamentables, pero hoy sale en toda la prensa española la sorpresa enorme que fue que Raúl Castro recibiera al rey. Yo creo que Raúl Castro se debió de sentir perfectamente dirigido el mensaje que hizo el monarca, un monarca demócrata. Ustedes piensen que el rey de España tenía apenas 10 años cuando España inició la andadura hacia la democracia, y ha vivido toda su vida en un país democrático, por lo tanto sus convicciones son muy firmes. Ese discurso de anoche fue impactante porque le dio al régimen comunista una agenda de acompañamiento, no de imposición, para que en Cuba se haga la luz, un sistema democrático como el español, libre, respetuoso de los derechos humanos, que lógicamente Díaz-Canel reaccionó de una manera grosera y Raúl Castro acabó recibiendo al rey. Yo creo que todo esto se resume en que en Cuba no hay dirección política, en Cuba saben que se acaba el sistema y en Cuba cuando ven a alguien como el monarca español decir lo que dijo en La Habana, se ponen todos a temblar. No hay ninguna manera de comparar el bodrio de la Constitución comunista de Díaz-Canel con la democrática española de 1978. La Constitución española se elaboró por políticos pertenecientes a todas las ideologías, no una sola como en Cuba, que los comunistas se lo han hecho todo a su imagen y semejanza. La puerta de la democracia en Cuba está bastante más cerca de lo que nos creemos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y de nuevo un repaso a las noticias por América Latina. Los jubilados de Venezuela protestaron pacíficamente este jueves en Caracas para exigir pensiones dignas para vivir. Álvaro Alcarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Al menos una centena de pensionados se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en la capital de Venezuela para demandar protección ante lo que consideran como la pérdida de los derechos adquiridos durante años de trabajo y en rechazo a los supuestos abusos del gobierno en disputa.
Y la protesta nuestra es cívica, democrática y pacífica. Eso quiero recalcarlo aquí con toda su orden.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que tienen para sobrevivir con la pensión que actualmente devengan.
Jamás y nunca, porque yo pensé siempre en una jubilación digna, donde uno pudiera salir, disfrutar de su sueldo que le quedaba como jubilado. Hoy en día tenemos que estar en la calle, pasando trabajo.
En contraposición, el vicepresidente para el denominado socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, previamente indicó que la revolución bolivariana ha defendido la seguridad social al punto que actualmente hay una misión para que continúen laborando.
Y que cada quien esté jubilado, esté pensionado, voluntariamente los que quieran y aman esta patria, pongan a disposición de nuestra patria sus saberes.
El funcionario destacó además que a pesar de lo que llama arremetidas imperiales contra la economía nacional, la administración de Nicolás Maduro garantiza los derechos adquiridos por los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Yanine Áñez Chávez asumió la presidencia interina de Bolivia ante el vacío de poder tras la renuncia de Evo Morales y de altos funcionarios que estaban en la línea de sucesión. Pero ¿quién es Yanine Áñez? Para responder a esta pregunta, Jacopo Lucy investigó sobre su trayectoria política.
52 años, originaria del departamento del Beni y senadora desde 2010. Esa es Yanine Áñez, la nueva presidenta interina de Bolivia, segunda mujer en la historia del país a acceder al cargo, quien promete restituir la paz a Bolivia y realizar nuevas elecciones pronto.
Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad.
Política empeñada en la defensa de las mujeres y los jóvenes, Áñez fue muy crítica de la gestión del expresidente Morales y mucho más de su intento de lograr un cuarto periodo de gobierno. Ahora la primera pregunta es, ¿puede Áñez ser la persona justa para el cargo de presidente?
Siempre muy formal, ella no tutea, ella es señora Ayo, ¿no? Es muy, muy rigurosa en su trato. A mí me parece la persona perfecta para este momento. No era una persona que descolle políticamente y por lo tanto podía ser aceptada por el resto, ¿no? Eso era importante, eso era central.
Diego Ayo, doctor en ciencias políticas, subraya que después de todas las numerosas renuncias, Áñez está constitucionalmente en la línea de sucesión y es la persona legítima para tomar la presidencia. Mientras siguen adelante las protestas, una cosa parece segura. El camino que enfrenta ahora la nueva mandataria no será fácil, sobre todo considerando la influencia que aún tiene el expresidente Evo Morales sobre su base y sus posibles intromisiones futuras. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más líderes mundiales reconocen al nuevo gobierno transitorio de Bolivia. Entre tanto, un sector permanece en las calles en protestas ante las últimas decisiones de las nuevas autoridades, informa Leonardo Feldman.
El gobierno ruso, que era aliado del expresidente Evo Morales, reconoció este jueves a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia hasta las próximas elecciones. Esto tras los recientes reconocimientos del gobierno de Áñez por parte de países como Estados Unidos y Brasil.
Nos va a dar esperanza a Bolivia, nos va a dar tranquilidad. Pienso que ella tiene toda la capacidad y la actitud para ser presidenta transitoria.
Sin embargo, no todos los bolivianos están de acuerdo con el nuevo gobierno transitorio. Simpatizantes de Evo Morales se han enfrentado a las autoridades en varias partes del país.
¡Casi me ahorcaron! ¡Casi me asfixiaron! ¡Pero voy a seguir adelante! ¡Bolivia indígena!
El gobierno de Añez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Añez recién tomó posesión como presidenta transitoria tras la renuncia de Evo Morales como presidente boliviano. Esto después del reporte de fraude electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA. A eso se sumó la sugerencia del comandante del ejército de que Evo emitiera su renuncia. A pesar de su decisión, algunos líderes internacionales, como el nuevo presidente argentino y el presidente cubano, alegan que hubo un golpe militar. Morales está asilado en México desde el 12 de noviembre. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
La policía de Bolivia identificó este miércoles a un miembro de las FARC de Colombia entre los heridos de las protestas violentas que vive el país tras las elecciones presidenciales. Facundo Molares, alias Camilo, cuyo paradero era desconocido, está en coma hace varios días en un hospital y fue identificado como un ciudadano argentino, miembro de la antigua guerrilla colombiana. Las autoridades informaron que Facundo Morales tenía su base en Colombia y llegó a Bolivia para ayudar al gobierno del exmandatario Evo Morales, según varios mensajes que la policía encontró en el móvil del herido.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Una encuesta de 1989 sobre la percepción de los niños del socialismo fue descubierta recientemente en archivos comunistas en la República Checa. El estudio indica cuáles eran las mayores preocupaciones de esos niños de la era del socialismo en la ex Checoslovaquia. El siguiente reportaje de Radio Praga Internacional nos da más detalles.
En la primavera de 1989, los comunistas de la región de Klaatove realizaron una encuesta inusual sobre la percepción de los niños del socialismo. Los resultados fueron tan impactantes que despertaron el interés de funcionarios de alto rango y posteriormente se publicaron en el diario comunista Rude Pravo. Los documentos de la investigación fueron descubiertos recientemente por Lukáš Valeš, historiador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bohemia Occidental, en el archivo del Comité del Partido Comunista de Checoslovaquia en Klaatove. En la encuesta participaron unos 300 alumnos de séptimo y octavo grado de diferentes escuelas primarias. La primera pregunta era ¿qué les molestaba a los niños de la sociedad checoslovaca? Explica Valeš.
En primer lugar, les molestaba la contaminación del medio ambiente. Podemos ver que después de 30 años nada ha cambiado. También estaban preocupados por las malas relaciones entre las personas, el alcoholismo y la mala calidad de los productos. Muchos de los alumnos mencionaron la omisión del papel del ejército estadounidense en la liberación de Checoslovaquia, un tema que para los comunistas era un gran tabú.
La investigación fue lanzada en marzo de 1989 en reacción a la llamada Semana de Palach, una serie de manifestaciones en Praga a las que asistieron miles de jóvenes checoslovacos. Casi la mitad de los encuestados dijo que se uniría a las protestas.
A continuación, el habitual segmento Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
El fascismo tiene sus raíces bien afincadas en la izquierda, aunque, gracias a su conocida habilidad para torcer los hechos, la izquierda se las ha arreglado para endorsarle el término a la derecha. Fue Benito Amílcar Andrea Mussolini, dictador de Italia durante 21 años, 1922-1945, quien llevó el término fascismo a la palestra pública tan temprano como en 1921, cuando fundó el Partido Nacional Fascista. En ese entonces, fascista no era ni una ideología, ni una tendencia, ni un término político. Era simplemente la adaptación hecha por Mussolini de la palabra fascio, que es el nombre de la clásica y típica hacha romana desde la época de los soldados legionarios. Lo mismo que adoptó las camisas negras para vestir a su ejército, porque ese era el color que usaron los Arditi, considerados los soldados más valerosos en la historia de Italia. Benito Mussolini era un predestinado, o mejor dicho, un comunista genético. Su padre le había infundido estas ideas casi antes de nacer, a tal punto que sus tres nombres de pila les fueron adjudicados por su progenitor con el propósito de honrar, primero, a Benito Juárez, el prócer mexicano. El segundo, a Amilcare Scipiani, conocido anarcosocialista italiano. Y el tercero, Andrea, por Andrea Costa, otro anarcosocialista italiano. A los 17 años, el joven Benito ya era miembro oficial del Partido Socialista Italiano y casi enseguida fue nombrado director de Avanti, el periódico oficial del partido. Pronto renunció a esta posición por considerarla demasiado neutral en un momento que él consideraba decisivo. El mismo Lenin, que es humbroso, se tiró de las barbas. Es un desperdicio que hayamos perdido a Mussolini. Él es un hombre de primera clase que hubiera llevado a nuestro partido al poder en Italia. Lenin no llegó a ver el meteórico ascenso de este hombre de primera clase. Mussolini aterrorizó a los italianos. Sus camisas negras, que empezaron dando golpes hasta con arenques y bacalaos secos, terminaron asesinando con las más sofisticadas armas de la época. El 28 de abril de 1945, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, Mussolini murió en el Duomo de Milán, en manos del pueblo italiano, que estaba hastiado de él y de su partido fascista. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, el segmento de salud con la doctora Marixa Fuente. El tema, las fobias.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Usted me puede escribir y puede comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchísimos tipos de fobias. Debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces pues esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia, y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias, lo que siempre le digo. De la herencia y los factores genéticos, nadie nos salva. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces, si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, como por ejemplo los sapos y los ratones, lugares altos, insectos o arañas, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Consulte con su médico. Seguimos mañana, Dios mediante.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Entramos ahora al mundo del entretenimiento. La Academia Latina de la Grabación nombró persona del año al artista colombiano Juanes, el solista más premiado en la historia de los Latin Grammy, informa la agencia AFP.
Un homenaje muy especial para Juanes. El cantautor colombiano de 47 años recibió el miércoles el reconocimiento a Persona del Año, que le entregó la Academia Latina de la Grabación la víspera del Grammy Latino en Las Vegas.
Colombia es el principio y el final de mi vida, todo lo que yo soy es mi país, así que nada, de Colombia para el mundo, papá, los quiero muchachos, gracias a todos, gracias.
Tengo la camisa negra.
Durante la ceremonia, los grandes éxitos del oriundo de Medellín fueron interpretados por colegas como Rosalía, Mon Laferte, Juan Luis Guerra, Ozuna, Sebastián Yatra, Jesse y Joy, Fito Páez o Alejandro Sanz. Juanes es el solista más premiado en la historia de los Grammy Latino, con 23 gramófonos dorados en 18 años de carrera.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 p.m. en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. Edición de un servidor y en la producción Héctor Carrillo. Les invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.